Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pues aquí estamos en COPE más Cantabria, encantados como siempre de recibir periódicamente a una buena amiga de esta casa de COPE Cantabria. Me estoy refiriendo a Dolores González Mesto, Lola para los amigos, que es, bueno, pues la directora gerente de Bahía Home y está con nosotros porque vamos a hablar precisamente de ellos. Comenzamos diciembre, siempre hablamos de cuestiones de actualidad, pero hoy me gustaría centrarme precisamente en Bahía Home. Hola Lola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, para empezar, ¿cómo explicarías a un propietario qué es Bahía Home, qué es lo que hacéis y por qué sois referentes a la hora de vender una vivienda en Cantabria?
Bueno, pues mira, Bahía Home está diseñada y lleva unos protocolos predefinidos que únicamente van enfocados a dar el mayor beneficio a los propietarios, que son realmente quienes nos contratan y a quienes ofrecemos nuestro servicio. Uh-huh. Intentamos dar un servicio excelente y que, sobre todo, que pueda sacar el mayor beneficio gracias a una estrategia de marketing, de protocolos, etcétera, etcétera.
Claro, en un mercado con tanta oferta, Lola, ¿qué razones daríais a un propietario para confiaros en exclusiva a vosotros la venta de su piso o de su casa?
Sí, ahora mismo la oferta es muy escasa, o sea, nos faltan propiedades. Realmente es cuando mejor pueden funcionar todos los protocolos de Bahía Home, porque hay que hacer un buen diseño, una buena exposición de la propiedad, y bueno, pues después también es muy importante el tema negociación, el tema, en fin, cuando un propietario quiere poner a la venta su vivienda, tiene que elegir al mejor profesional que vaya a operar lo mejor posible con su patrimonio, ¿no?
Claro,
con
esto,
su vivienda.
Esto yo creo, Lola, que no será de un día para otro. Imaginaros, ahora, por ejemplo, pongamos en la situación de que un propietario os llama por primera vez.
Sí.
¿Cuál es el proceso que seguís desde la primera visita hasta que la vivienda por fin se ve publicada en los portales o en redes sociales?
Madre mía, lleva un amplio abanico, ¿no?, de acciones que hay que hacer desde ese momento. Bueno, pues primero y muy importante, hablar con los propietarios, porque muchas veces que son herencias, son muchos propietarios, una persona, en fin, lo primero que hay que hacer es ver esa situación de titularidad, ¿no? Ir a la vivienda o ir al inmueble que quieran vender y hacer una buena tasación. Una tasación óptica óptima que sea, bueno, pues que puesta en el mercado tenga una exposición óptima en cuanto a precio, en cuanto a todo, uh-huh, en cuanto a calidades. ¿Qué es lo que hay que pedir para poner esto en marcha? Primero, que estén todos los propietarios de acuerdo y que dejen firmado un encargo de venta en exclusiva. Lógicamente no puedes empezar a vender si hay un propietario que no quiere vender. Hay que pedir una inspección técnica de consumo, ¿no? O sea, hay que mirar toda la documentación, ver que está todo en orden, ver si tiene embargo, si no los tiene, si tiene alguna afección de algún tipo, si tiene algún expediente abierto en el ayuntamiento,
hay cargas,
etcétera, etcétera. O sea, realmente no es tan
sí,
automático,
claro,
como parece. Llego con el móvil, hago sí, cuatro fotos
y ya está,
y
a la
busca
venta.
No, eso no es así. ¿No?
Más o
no,
menos un mesecito, un poquito antes, con todos los permisos.
Bueno, sí, 15 días lo tenemos suficiente. Uh-huh. Si el propietario nos avanza la documentación, que normalmente la tienen toda ellos, pues normalmente en 15 días ya hemos hecho reportaje fotográfico, ya hemos avanzado mucho.
Y en esta profesión de constante evolución, supongo que el paso de los años ha hecho que las redes sociales, el marketing inmobiliario haya avanzado de una manera tan espectacular que quizá os ahorra ese tiempo, ¿no? El impacto que tiene el tiempo de venta. Me gustaría saber ese plan de difusión que aplicáis cuando os llega, cuando captáis, cuando tenéis un piso y lo queréis poner a la venta.
Bueno, todo esto, todo el plan de marketing, la estrategia, también depende muchísimo del tipo de vivienda que sea y a qué perfil va dirigida, ¿no? Desde luego, utilizamos todas las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Redes sociales, por supuesto. Bueno, pues fíjate, desde el cartel hasta hacer un reportaje de Matterport en portales inmobiliarios, hasta, en fin, realmente se trata de hacer una buena estrategia para vender en las mejores condiciones posibles esa vivienda. Uh-huh. ¿Eh? Y que sea como muy impactante todo, o sea, que realmente sea efectivo.
Sí, un pack completo, no solo ponerlo, sino de qué manera, no cómo es, y el formato adecuado.
Eso, sí que sea de una manera óptima, o sea, no vale con poner cuatro fotos malas porque ya estás perjudicando a la propiedad. Total. O sea, tú tienes que hacer un trabajo óptimo, una estrategia magnífica de marketing y a partir de ahí empezar con ello. Y esa es la manera más efectiva.
Perfecto. Oye, Lola, muchas veces me pongo en el lugar del propietario que quiere tener cuidado con esa calidad de las visitas o idoneidad del que está interesado en esa adquisición de una propiedad suya y que lo pone en vuestras manos. ¿Cómo conseguís filtrar a los compradores para que solo entren en casa personas realmente interesadas y con capacidad de compra?
Bueno, pues
no unos satélites que aterricen, sí, y seguro que lo captáis a la primera.
Efectivamente, aparte de satélites, ya no tiene que ser satélites, simplemente gente que no se le ha dado toda la información sobre la vivienda. Una empresa que trabaja sin exclusiva, lo último que hace es dar demasiada información de la propiedad. Entonces, pues, ¿cómo evitas muchísimas visitas? Haciendo un trabajo magnífico y dando toda la información. En el caso de nuestro producto, o sea, de todo el producto que nosotros tenemos publicitado, tú puedes ver absolutamente todo sobre la vivienda. Si no te cuadra porque es abuhardillada, ya lo ves que es abuhardillada. Si no te cuadra que no tiene ascensor o que no se ve el mar o que da norte, o sea, toda esa información la vamos a dar. Vas a ver, la persona que lo ve va a saber qué edificio es, qué piso es, dónde está, con lo cual cuando va, ya va muy informado. Por dentro ha podido verlo porque el sistema que tenemos de exposición de las propiedades te permite andar por dentro del piso. Uh-huh. Ves las vistas, ves los materiales, ves si hay algún tipo, un desconchón en una pared. Es que ves la realidad. Uh-huh. Con lo cual, ¿quiénes van a ver la vivienda? Pues por los que realmente están interesados y ya como mucho pues van a elegir entre otra vivienda y la tuya. Desde luego, nosotros para hacer las visitas tenemos muchísimo celo. Ya, bueno, pues por comodidad del propietario, porque preparar tu casa para que vengan a visitarla, pues ya es un trabajo importante, ¿verdad? Y por seguridad, porque, bueno, es una persona que está entrando en tu casa, que ve lo que tienes, que además la gente habla, trabajamos de tal hora a tal hora. Nosotros todo eso lo evitamos, o sea, el que den información, hasta incluso no nos gusta que esté el propietario en la vivienda cuando hacemos la visita. Hacemos muy pocas visitas nosotros, muy pocas.
Hablando de tranquilidad y seguridad, de cara a la parte más jurídica y burocrática, ¿qué trámites asumís vosotros y qué tranquilidad ofrece eso a los dueños del inmueble?
Pues mira, según el tipo de operación que haya que hacer, hacemos absolutamente todos los trámites desde principio hasta escrituración, hasta que se dan la mano y se marcha el comprador con sus llaves. ¿Qué trámites hay que hacer? Mira, en algunas operaciones muchísimos, ante organismos oficiales, financieras, empresas financieras, en fin, juzgados. La verdad es que hay que hacer, se pueden hacer muchísimo trámite, muchísimas gestiones o más sencillo, ¿no? Bueno, pues según el caso, ten en cuenta que aquí hay de todo. Hay herencias, hay separaciones, hay, embargos, hay deudas, en fin.
Bueno, vamos a hablar también de las preguntas, porque esto siempre nació como un consultorio de vosotros, amigos oyentes de COPE Cantabria, que en el 647-100-011 nos avanzáis cualquier cuestión y que aquí Lola amablemente os responde. Mira, Adolfo de Santander nos preguntó, si os dejo mi vivienda en exclusiva, ¿qué ventajas concretas voy a tener frente a trabajar con varias agencias o intentar vender por mi cuenta?
¿Qué beneficios vas a tener con nosotros?
Igual, bueno, la comodidad.
Pues, la garantía de que todos nuestros protocolos y nuestras herramientas van dirigidas a que saques el mayor beneficio y que tengas la mejor respuesta, ¿no?, a la venta de tu vivienda.
El tema es la exclusiva, el hecho de que vosotros con
la exclusiva. Claro, es que si tú no das la exclusiva, nadie se puede hacer cargo de hacer ese trabajo. Ten en cuenta que cuando se trabaja sin exclusiva, era lo que estaba comentando hace un momento, si trabajas sin exclusiva, tú no informas de la vivienda que vendes. Tú no puedes hacer un gran trabajo profesional cuando lo pueden vender otros inmobiliarios o lo puede vender la propiedad. Sería absurdo. Tened en cuenta que en este sector, si vendemos, cobramos. Si no vendemos, no cobramos, va todo a pérdidas. Entonces, claro, tú tienes que buscar a quién te va a hacer un trabajo excelente. No quiere decir que por la exclusiva te vayan a hacer un trabajo excelente, según a quién se lo dejes. Claro, y según las herramientas que utilices, según los protocolos, sobre todo, que tengan de actuación a la hora de vender tu vivienda.
Y Leticia de Suances dice que tengo la vivienda alquilada, ¿puedo ponerla a la venta igualmente? ¿Y cómo gestionáis ese caso con el inquilino?
Bueno, pues es que la propiedad, o sea, el contrato de alquiler prevalece sobre la propiedad. Esto quiere decir que yo puedo vender una casa que está alquilada y prevalece el contrato de alquiler. El inquilino continuará con todos sus derechos y obligaciones en cuanto al contrato, exactamente igual que quien compra, quien adquiera la vivienda.
Tiene su derecho.
Tendrá su derecho a cobrar esa renta y tendrá todos los derechos que dimanen del contrato de alquiler que hayan firmado.
O sea, no puede romperlo de ninguna manera. Tiene que esperar a que finalice y a partir de ahí.
Claro, sí. O sea, tendrá los mismos derechos y las mismas obligaciones que tenga el vendedor.
O sea, que no se puede poner a la venta.
Sí, que se puede poner a la venta.
¿Con un inquilino?
¿Tú lo vendes? Claro, con el inquilino. Ah. Yo vendo el piso que lo tengo alquilado, te lo vendo a ti y te traspaso ese contrato de alquiler. Tú a partir de ahí te pondrás en contacto con el inquilino, le dirás que eres el nuevo propietario y que las cantidades que tenga que entregar en concepto de renta, suministro, son lo que las posibles...
O sea, una subrogación, digamos.
Es una subrogación de contrato, pasa a otro y ya está. Igual que en el caso de fallecimiento, en el caso prevalece siempre el contrato de alquiler según la LAU, ¿no?
Lola, nos hemos quedado sin tiempo, así que la pregunta de Rubén de Santander sobre la documentación que tienes que ir preparando para poder vender su casa lo dejamos para otro momento, para la siguiente visita de Lola González Ernesto, que como sabes está en la delegación de Ciruelos y también en la del centro, en Calvo Sotelo.
Bueno, Calvo Sotelo número 3.
Calvo Sotelo número 3 en Santander, pero como decimos, hay otra delegación de Bella Home en Ciruelos 6 Bajo, también en Santander. Lola, ha sido un placer que estés con nosotros esta jornada de martes.
Pues igualmente, sabéis que me encanta venir a veros. Muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Despedimos a Lola González Mesto y rápidamente te cuento que gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te voy a especificar mañana las dos actividades culturales muy interesantes que tenemos en el Palacio de Festivales. Además coinciden en la hora, pero una va a ser en la Sala Grande, en la Argenta, y otra en la pequeña, en la Sala Pereda. Mira, en la Sala Grande, en la Sala Argenta, a las 7:30 tenemos el concierto navideño solidario a favor de los centros educativos afectados por la Dana. Las entradas, como digo, van a ir de 12 a 15 euros. Y a la misma hora, pero en sala pequeña, en la Sala Pereda, tenemos obra de teatro. La versión de Fernando Ramos del clásico de Francisco de Rojas Zorrilla, Entre bobos anda el juego. Así que, si lo quieres pasar bien, ya sabes, teatro, 7:30. Y también, como te digo, concierto navideño solidario en la Sala Argenta, a favor de los centros educativos afectados por la Dana.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Los mejores tesoros del mar los tienes en Marisquería Acuario. Saborea tu marisco favorito en el restaurante y también para llevar. Más de 30 años cociendo el mejor marisco frente a la segunda playa del Sardinero. Encarga tus pedidos navideños en el 942-27-71-27. Marisquería Acuario les desea feliz Navidad.
Del 5 al 8 de diciembre no te puedes perder el gran mercado navideño de Sharón. Desde las 11 de la mañana con actividades para todos. Degustaciones, concursos, actuaciones en directo y muchos premios.
Desde este viernes, durante todo el puente, vive la Navidad en el Mercado de Sharón. Organiza el Ayuntamiento de Santa María de Cayón y Eventos Male.
Mundaka, Ala Moana, Cabo Blanco. Así hasta 11 olas desaparecidas en el mundo que vuelven a existir en la sala de exposiciones del Centro Botín. Ven a escucharlas, sentirlas y celebrarlas. Entrada gratuita con tu pase cántabro.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63 63 63 339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Tus mejores celebraciones en el Hipódromo de Suso. Disfruta de nuestras comidas y cenas de empresa, menús especiales para grupos y el mejor ambiente navideño. Sabores únicos, amplios salones, parking gratuito y un equipo que hará de tu celebración un momento inolvidable. Reserva ya tu mesa en el Hipódromo de Suso y brinda por la Navidad como te mereces. En la Avenida del Faro, Santander.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, es la 1:23, tenemos que conocer cómo se circula ahora mismo por las carreteras de Cantabria. Para ello nos actualiza la información desde la DGT, Marta Míguez. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes Jaime, ¿qué tal? Pues en estos momentos se circula con mucha tranquilidad en las carreteras de Cantabria. Tan solo van a encontrar ligeras dificultades si circulan en la A67, en el entorno de Montablís, ya en dirección norte, en dirección a Torrelavega. Por lo demás, afortunadamente hasta ahora no registramos mayores incidencias y, como decía, van a encontrar una circulación fluida y cómoda.
Gracias, Marta. Venga, pues vamos ya, 1:24, rápidamente, sin perder tiempo, con el avispero de hoy martes.
En COPE Cantabria, el avispero.
En este estudio, Luis Hernández Luzuriaga, que siempre me encanta decirlo cuando vienen grandes amigos, veteranos amigos, no por llamaros mayores, pero sí por los años de experiencia que tenéis en esta misma casa, muchas veces coincidiendo con Luis, con el director. Como dice nuestra actual directora, Ana González Cortés, que le rinde pleitesía siempre que puede, con un ejemplo del histórico director de COPE Cantabria. Don Luis Ángel Ruiz Cardín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Desde luego que sí, siempre está en el recuerdo una persona como Luis Hernández Luzuriaga, hombre de talante y talento, las dos cosas, que siempre en lo personal me dispensó una gran afabilidad, un cariño especial, y desde luego de esa gente que uno no olvida nunca.
Juan Carlos de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Bueno,
periodista,
yo tuve la extraordinaria suerte de trabajar con Luis Hernández Luzuriaga en esta santa casa, sí. Ya era yo muy, muy joven, muy joven, y tuve esa fortuna, sí.
Sí, sí, el jefe, que no sé si el director lo decía, el jefe, la directora, incluso jubilado, ya con su cántico en Laredo,
en aquella
en la
época
coral,
que yo te...
El jefe,
les decía,
la coral salvé,
sí,
señor.
Sí, 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 en aquella época que yo te comento, todavía no era ni director, era el jefe de informativos o... El redactor jefe y tal, sí, sí.
Pues sí, vamos a hablar de temas interesantes en lo político porque, claro, a mí me llama mucho la atención que la presidenta de Cantabria, sabedora de que este tema de los presupuestos, y vamos a abrir ya directamente, no iba a llegar a buen puerto, porque aquí cada uno ya juega sus cartas, se ha criticado duramente en las últimas jornadas, en las últimas fechas al PRC, por esa negativa a seguir apoyando los presupuestos de Cantabria, aminorando un poquito el crecimiento de nuestra región, con unos cuantos cientos de millones menos para poder invertir. Veremos a ver cómo se traduce en las diferentes inversiones municipales, porque no olvidemos que esto, al final, los paganos, los que van a sufrir las consecuencias, son muchos pueblos de Cantabria que no van a tener esa inversión en fomento, en infraestructuras y demás. Y ha dicho la presidenta, no descarta, lo dijo ayer en el Pleno, que haya adelanto electoral. A mí me sorprende que a estas alturas de la película tenga la tentación o la posibilidad o que sondee la opción de adelantar las elecciones. Juan Carlos.
Yo creo que eso nos ha sorprendido a todos, ¿no? Esa afirmación es una posibilidad, está en su mano, pero yo creo que está fuera de lugar. Es una alternativa fuera de lugar porque tenemos que ir sí o sí a elecciones en 2027, que vamos a hacer unas elecciones y con lo que eso conlleva de gasto y supone para volver a votar un año sí y otro también. Yo creo que es una posibilidad. Ella, bueno, juega, como tú bien dices, sus cartas y es una posibilidad desde el punto de vista político, pero yo creo que no la va a ejercer y estaría fuera de lugar para mí ejercerla, ir a una convocatoria electoral.
Sí, yo tampoco lo creo, ¿eh? Yo no creo que vaya, ha sido pues quizá posiblemente una amenaza, una echada hacia adelante, decir, oye, pues yo si esto no sale, pues convoco elecciones. Pero yo creo que coincido con Juan Carlos de que no tendría mucho sentido. Las elecciones están a la vuelta del camino y desde luego, pues en este contexto, si analizas el panorama general autonómico y cantidad de comunidades autónomas en las que regidas por el Partido Popular, estoy recordando Aragón, la única excepción es Extremadura y no se sabe qué es lo que va a pasar en Aragón y en Castilla-León, que es que van a tocar, es que ahí tocan. Nadie ha dicho vamos a convocar las elecciones anticipadamente. A mí lo que más me sorprende, y no tengo posiblemente todas las claves, es de por qué el pacto de legislatura, más o menos, o el pacto que tenía presupuestario con el PRC, no se ha llevado adelante. Yo lo que le he escuchado al PRC, y algunos de sus dirigentes me han comentado, y es que no podían seguir aguantando el que, de alguna forma, se vulnerasen los acuerdos que el Gobierno regional, el Partido Popular, había establecido con el PRC y que eso, de alguna forma, les ha cabreado. Pero posiblemente, y no es de extrañar, que efectivamente lo que podamos concluir todos es que ya estamos en vísperas de
la Es una táctica por parte de todos, Yo creo que el cambio, como bien dices, es muy difícil de explicar a la ciudadanía, y en particular a sus votantes, el PRC, cómo pasa del apoyo a la enmienda a la totalidad. Oiga, hay un término medio, ¿vale? Claro. Que usted puede denunciar, puede decir, puede exigir,
puede abstenerse,
pero el cambio brutal tiene mucho que ver además con la situación actual interna que vive el Partido Regionalista de Cantabria. Hay muchísimos alcaldes del PRC, y lo dicen abierta y públicamente, yo a más de uno le he escuchado, que es mejor tener un mal presupuesto que no tener presupuesto. Querían presupuestos, quieren presupuestos. Pero, bueno, quien lleva la voz cantante ahora mismo es la futura candidata, Paula.
¿Sabes qué pasa? Y me gustaría saber, es que yo creo que es que el PRC está en la posición más delicada actualmente, porque haga lo que haga, le va a salir mal, me explico. Si apoya el presupuesto del PP sin ningún tipo de concesión o con un acuerdo y demás, la gente va a percibir a 2 años de las elecciones que es la, entre comillas, muletilla del PP, del equipo de gobierno, que se va a facilitar todo para el cordón sanitario que dijeron en su momento Revilla para que no entrara el Vox ni por asomo a algún tipo de acuerdo con el PP. Pero ahora yo creo que es peor la decisión, porque es que qué explicación, como dices Juan Carlos, va a dar a los alcaldes de los pueblos o a los equipos de gobierno que hay en muchos municipios de Cantabria, PP-PRC, que van a quedarse sin dinero precisamente por esa negativa del PRC. Claro. Es que están entre la espada y la pared. Creo,
Están en una situación, es una situación delicada. Yo creo que, por recordar un poco la historia, justo cuando se celebran las elecciones, la noche electoral, Revilla dice, bueno, pues nada, yo no tengo nada que ver, y vinieron más de un militante y le dijeron, oye, perdona, cuidado, que estamos aquí en los ayuntamientos, que dependemos, qué tal, le hicieron cambiar de opinión, y a la mañana siguiente recordaréis que hubo una rueda de prensa en la cual se habló de un acuerdo, y así fue investida María José Sáenz de Broa. Luego han venido los acuerdos en el tema presupuestario. Ahora quien negocia ya no es Revilla. Y incluso en ese cuarteto, creo que son cuatro, los negociadores, pues ha habido cambios. Y primero iban a ser todos diputados y luego resulta que hay dos que ni son diputados ni que parece coherente. Claro. Oiga, si es algo que se derime en el Parlamento, pues que sean diputados, ¿no? Los que forman parte de esa comisión. Yo creo que el problema interno es grave y está trascendiendo en este caso.
A mí a este respecto, yo no sé qué opináis vosotros, lo que sí que me llama la atención es que, vale, con el PRC no ha salido. Pero le hubiese valido con Vox, que en otras comunidades autónomas han llevado acuerdos. qué es lo que está pasando en este momento para que Leticia Díaz y la gente...
No, orden de Madrid. Abascal ha dicho que para nada, que pero, ni al Pepe ni agua.
Pero fíjense,
ve que está subiendo, está ganando votos, le está comiendo el terreno.
Claro, sin embargo, Juan Carlos, en la Comunidad Valenciana... llegó a acuerdos y no hace muchas fechas. O sea, que
no, y ahora mismo acaban de dejar investir al nuevo presidente, de la Comunidad Valenciana. Así es.
Entonces, no sé qué es lo que puede
hacer. ¿Sabes qué pasa? Ahí yo creo que también, no sé, el crecimiento exponencial de Vox, lo veremos en las próximas elecciones, creo que es evidente. Yo creo que el PP no quiere dar tampoco alas a un partido que tiene como pretensión ser la fuerza de la derecha.
No quiere darle alas, le está comiendo el terreno. A nivel nacional se habla de que le ha comido como un millón de votos, nada menos. Y yo creo que por ahí van los tiros. Y también no perdamos de vista las relaciones personales, que muchas veces tienen bastante que ver en los entendimientos. Y creo que la sintonía entre María José y Leticia no es notable.
Yo, al margen de los presupuestos, a mí hay una noticia, si me permites, Jaime, tú...
A ver si te permito, a ver, porque yo todavía tengo más preguntas.
Ayer me llamó la atención, viendo un poco cómo está la situación de la sanidad, ayer me llegó la noticia de que para el servicio de urgencias, la única comunidad autónoma que no ha establecido contratos de MIRS ha sido Cantabria. No sé a qué se debe, no sé, ¿tenéis alguna noticia?
El tema de formación, viene de hace unos meses, sí. Pero, el tema de la formación establecido.
No es muy entendible, dado de cómo está de colapsado el servicio de urgencias.
Tal y como está el tema, no es muy entendible. No
es muy entendible, independientemente de todo, de que se puedan tener alguna reticencia, pero hombre, un MIR hará mejor las cosas que el vacío y será una mejor atención para los ciudadanos en general.
¿Tenían algún problema de que no tenían establecido el programa formativo y alguna otra historia y tal, según yo leí?
Habré que haga algún entendimiento. ¿Algo más sobre este tema?
No. ¿Sí? Que lo quería introducir como un elemento que me preocupa. Me preocupa desde cómo es. Todos somos usuarios de la sanidad. Y, hombre, yo me imagino que no se haga caprichosamente, pero por lo menos que se explique de por qué no se ha querido contratar a MIRS.
Y crear las plazas.
Siento descalagar, pero yo quiero volver al presupuesto y las consecuencias de estos dos años. ¿Qué gana el PP sin un presupuesto que tiene que ser prorrogado durante dos años de legislatura? ¿Puede ser ingobernable, entre comillas, Cantabria? ¿Habrá que llegar a acuerdos puntuales? ¿O esto va a ser ya una estrategia y un juego político de cara a que ahora mismo pues al PP no le faciliten ni media desde el resto de los partidos de la oposición el gobierno?
Bueno, eso es lo que hablaba María José Sánchez Buruaga cuando hacía el anuncio que comentabas anteriormente, de que puede ir a elecciones y que no le iba a temblar la mano, ¿no? Si le bloqueaban todo, pero el ejemplo lo tenemos bien, bien claro a nivel nacional. Claro. Llevamos tres años sin presupuestos y aquí sigue funcionando la cuestión.
Es que yo quiero pensar que, mira,
de aquella manera, pero sigue funcionando.
Ese anuncio de María José Sánchez Buruaga, y gracias por recordarme esto a nivel nacional, puede ser por un doble motivo. Uno, el loable que sea por ser coherente, porque lo que ha demandado a Pedro Sánchez de, oye, si no hay presupuestos, tercer año, tiene que dimitir, no puede ser, elecciones, que pueda ser por esa razón, para ser coherente con el discurso que ha mantenido a nivel nacional, y otro, que vea realmente que haya un beneficio político de con la que está cayendo a nivel nacional, eso pueda suponer un rédito claro y evidente para, quién sabe, tener más.
Y con la que está cayendo a nivel regional. El PSOE sigue sin haber curado sus heridas de la última convocatoria, sigue habiendo ahí disensiones. El PRC está como está. De Vox se decía, que desde Madrid es un partido absolutamente vinculado o dependiente absolutamente de Madrid, que desde Madrid iban a fulminar a todos los que había y iban a contar con otros candidatos. Eso se ha especulado, se ha dicho.
Entonces, es que internamente Vox también debe ser harina de otro costal.
Hay que explicar a algún oyente que quizá no se esté sorprendiendo, es que tiene que haber elecciones en Cantabria por las características de nuestro estatuto en 2027, sí o sí. Entonces, aunque se convocaran en 2026, en 2027 hay que volver a hacer. No es el caso de Extremadura, por ejemplo, claro, que está ahora abocada a proceso electoral, ¿no? Yo creo que es más un decir, oye, que aquí estoy yo y cuidadín, pero creo que no...
Pero
que
sale
no,
ganando, va, planteando unas elecciones. O sea, ¿cuidadín a quién? ¿A quién? ¿A los partidos de la oposición?
No, que bueno, que puedo convocarlas. Simplemente, o sea, yo creo, lo recuerdo, pero, que puedo convocarlas.
O sea, yo creo que ha sido una advertencia... No, estoy de acuerdo con la opinión general que aquí hemos establecido de que no lo va a hacer, ¿eh? Y entre otras cosas, porque yo creo que, ahora lo comentaba Juan Carlos, exactamente igual que el gobierno de la nación sigue aguantando, ella lo va a poder hacer. Lo mismo que lo está haciendo el gobierno de Aragón, sin ningún problema, y no se plantea la convocatoria de elecciones. Y esa coherencia de que por una identidad... y lo que ya se ha dicho de que exigirle a Pedro Sánchez que convoque y claro, se me vuelve en contra de que si yo no convoco, eso al final acaba soslayándose. ¿Por qué no? Lo cierto es, vamos a ver, el panorama político. Hombre, yo creo que el PSOE, de la parte que me toca, ha recompuesto, y desde luego hoy el liderazgo de Pedro Casares es incuestionable, Hombre, puede haber gente descontenta. Ese es el producto de unas primarias. Unos ganan, otros pierden. Yo me acuerdo cuando María José llegó a la dirección del Partido Popular, los que perdieron, la gente de Nacho Diego, pues no estaba muy contenta.
Exactamente la misma situación.
Sin embargo,
o sea, además, prácticamente mitad y mitad.
Sin embargo, quien manda, manda. Al final, quien manda, manda. Y lo del PRC, hombre, es que el PRC sale de un liderazgo muy fuerte con el liderazgo de Miguel Ángel Revilla, que es que lo tapaba todo. Lo tapaba todo y a todos los partidos. Pero yo creo que Paula, yo la conozco personalmente, tiene muchas capacidades. Aquí hemos estado en una ocasión debatiendo, Jaime, en estos micrófonos. Tiene muchas capacidades para mandar en el PRC y yo creo para hacer un buen papel. No me cabe la menor duda.
Buen papel, defíneme buen papel.
Bueno, yo creo que para afianzar su liderazgo en el partido, lo que hace falta es que el entorno la deje. Pero para afianzar su liderazgo, yo creo que lo puede hacer bien.
¿Pero ves más peligroso el entorno del PRC que la propia sensación del votante habitual de Miguel Ángel Revilla?
Yo veo más peligroso el entorno que el votante del PRC. Sí. El PRC yo creo que tiene unos votantes fijos, no cabe la menor duda.
Oye, hablando, lo ha comentado Luis Ángel Urcarín y hablamos del PSOE aquí en Cantabria con esa elección interna donde Pedro Casares salió vencedor frente a Pablo Zuluaga. La estrategia, entre comillas, de poder tener relevancia popular y social es la misma. Sí. Ser delegado del gobierno en Cantabria, tener prácticamente a diario
referencia. En eso pretenden copiar, ya lo hizo Pablo Zuluaga y ahora lo está haciendo Pedro Casares. Claro, es seguir el mimetizar la que creen que es la clave del revillismo, de Miguel Ángel Revilla.
Pero vamos a ver, eso tiene un efecto en la sociedad. O sea, tú sales de una situación en la cual pues eres diputado nacional
Madrid,
o alcalde de Bezana.
Te un poquito la perspectiva.
¿Me entiendes? Entonces dices, oye, vamos a ver, ¿cuál es la posibilidad de potenciar la imagen? Pues los actos institucionales y cobrar relevancia en lo que es la institucionalidad y en el día a día de la región. Pero que eso es absolutamente legítimo.
Nadie lo pone en duda.
Algunos dicen que lo utiliza políticamente para poder promocionarse.
Sí.
Bueno, vamos a ver, también es legítimo.
Totalmente. Claro, está por ver si da o no da luego los resultados pretendidos.
Eso es otra cosa. Pero bueno, yo creo que en ese sentido, a mí me parece que Pedro Casares lo está haciendo muy bien, y lo está haciendo muy bien inclusive como delegado del gobierno. Parece que es una persona que tiene talla, tiene capacidad, y luego pues, y en este momento yo creo que es indiscutible, en este momento el Partido Socialista en Cantabria es un partido muy asentado con la nueva dirección, y desde luego no tendrá ningún problema. Otra cosa es el problema ante las elecciones, ante el electorado. Pero yo creo que tampoco. Yo creo que al final el timón de esto le lleva el secretario general.
Pedro Casares, que va a ser la referencia, lógicamente, en 2 años en las elecciones. Tenemos a Paula Fernández, tenemos a Pedro, tenemos a María José Sá de Buruaga. No sé si Leticia Díaz por parte de Vox o esos cambios que anuncia Juan Carlos.
No los anuncio yo, se decía.
Pero vamos a ver qué sucede. Sí. Pero el panorama en Cantabria, con 3 nuevos posibles candidatos, la gente es un animal de costumbres. Vota más o menos a lo que tiene controlado, y si María José es la presidenta frente a 3 hipotéticos nuevos aspirantes, a ver si sale bien la jugada a esos que pretenden adelantar las elecciones, ¿no?
Sí. De todas formas, si me permitís, con respecto a vos, a mí lo que más me sorprende es que todos los cambios que se producen a niveles regionales o municipales se establecen desde la dirección nacional hacia abajo.
Sí,
no es como el resto de los partidos que deciden ellos Bueno, la militancia de...
Bueno, tú sabes que en los partidos siempre también hay un poquito maniado de Madrid, pero esta es Manu Militari.
Pero más o menos esto es desde arriba... Desde arriba, porque hombre, aquí el PP, el PSOE, el PRC han asistido a primarias, a Madrid le pueden gustar más, le pueden gustar menos, pero en el caso de Vox viene unidad direccional desde Madrid hasta aquí, ya que se hacen los cambios, nada más.
Y mira, incluso a nivel nacional, claro. El que se mueve no sale en la foto tampoco. Bueno, en eso se parece un poco a Pedro Sánchez. Inclusive, el que se mueve queda fuera.
Hay una situación que a mí me sorprende, por ejemplo... ¿Cómo pueden compatibilizar cargos institucionales? Aquí, en el Ayuntamiento de Santander, está Emilio del Valle, que es concejal, y a la vez es diputado en el Parlamento, en la carrera San Jerónimo, diputado en el Congreso de los Diputados. Y dices, bueno, ¿y esto cómo pueden compatibilizar estos cargos cuando en el resto de los partidos es una persona, un cargo?
Que es lo lógico.
Que sería lo lógico, ¿no?
Es lo lógico, coherente, sí.
Oye, nos han llegado muchísimos mensajes, sobre todo en días de partidos del Racing, que sé que además sois futboleros los dos, de que la policía local de Santander, como está enfurruñada con Gema Igual, se ha puesto las botas a poner multas donde antes podía hacer la vista gorda. Yo no critico que la policía haga su trabajo, pero sí el excesivo celo de porque no hay un acuerdo con el ayuntamiento, pues se ponga las botas a recaudar para Santander, lo que ello provoca el malestar de la ciudadanía y quizá algún tipo de repercusión electoral con la alcaldesa. Es un poquito la asociación que hace mucha gente. Nos han dicho que por favor que lo comentemos. Yo no sé si tenéis esa sensación de que la policía está siendo demasiado celosa o si tenéis casos de amigos al que os hayan comentado, os haya llegado, que ahora mismo la policía está mucho más meticulosa con esos aparcamientos que pueden no molestar, pero si realmente cumple una infracción, la policía está al quite para poner multas.
Yo no tengo referencias al respecto de lo que dices y tal, pero sí que más de una vez me he cabreado muchísimo viendo en épocas, pues Santiago, las ferias, tal, que una cosa es que tú aparques donde no se puede, pero no molestas, y otra cosa es subirte encima de la mediana, encima de isletas verdes, encima de tal, y la policía no ha dicho ni Pamplona, estar la policía al lado, y claro, tú, que eres un ciudadano responsable, aparcas donde debes de aparcar, donde puedes aparcar, a 2 kilómetros, y te vienes andando y de repente te ves un listo que coge, aparca, y no es el problema del listo, el problema es de la policía municipal, de la policía local, en este caso, que no actúa en consecuencia. Ergo, si por un cabreo con la alcaldesa hacen rehenes a los ciudadanos, pues me parece fatal.
Yo no tengo mucha opinión al respecto, no tengo conocimiento. Leí algo en los medios de comunicación de que había habido un problema, que inclusive se han negado a utilizar sus propios teléfonos móviles, lo cual me parece una barbaridad, que de alguna forma se le incite a un trabajador a utilizar su propio teléfono móvil. Entonces estos se han negado por un tema retributivo, por lo que tengo entendido.
Han dejado de realizar servicios extraordinarios y prolongación de jornadas. Han dicho hasta aquí hemos llegado.
Efectivamente. Entonces, a ver, el cumplimiento de la ley no es para cuestionarlo. Claro. Otra cosa es que el cumplimiento de la ley y de las normas de circulación y de aparcamiento tenga que ser siempre, ¿eh? Otra cosa es que se extreme el celo en función de que yo tenga una cuestión pendiente por la circunstancia laboral. Ahora, a mí me consta que la policía local, en ese sentido, en otro orden de cosas, en sus reivindicaciones, tiene toda la razón.
Bueno, ¿sabes cómo puedes pagar una posible multa si te toca un pellizco del décimo de Lotería de Navidad de Cope Cantabria? Que jugamos a un número muy bonito este año, 77.933, 77933. Un número que pues ha gustado mucho a los oyentes de Cope Cantabria y que están yendo a la administración de Cardenal Herrera Oria 31, a la altura del Covirán, para poder comprarlo. Ahí están María y Miguel, encantados de atender. También puedes comprar este décimo en la página web de ellos, loteríaselefantuco.es, y en la tienda de Cosío, en la calle Vargas 43, si te viene más o te viene mejor estar en el centro de Santander y no tener que irte hasta Cardenal Herrera Oria número 31. Pues nada, chicos, que os vais a ir con un premio, doble además, porque las mejores magdalenas del mundo, de Gómez Pan y Panadería Torre, llega la gran sidra Somarroza, como detalle de los amigos de Somarroza que quiere tener con vosotros los tertulianos del avispero. Así que abrimos la veda, empieza diciembre.
Todos los
los días.
Ahora ya va a haber tortas por venir, ya lo sé, me lo estoy intuyendo porque este es premio doble. Muchísimas gracias, espero que os guste la sidra,
sí, que podéis disfrutarlas. Sí.
Ya sabéis, el consejo que os doy, bien fría, la nevera un tiempo, no seáis ansiosos, la metéis en la nevera para que esté bien fresquita y podéis disfrutarlo con los amigos, familia o con quien queráis. Luis Ángel Ruiz Cardi, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Juan Carlos de la Fuente, muchísimas gracias.
Gracias, un placer. Gracias.
Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Jueves 4 de diciembre, mediodía, COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Pesaguero. Con Cristina Jimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones. Se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Del 5 al 8 de diciembre no te puedes perder el gran mercado navideño de Sarón. Desde las 11 de la mañana con actividades para todos. Degustaciones, concursos, actuaciones en directo y muchos premios.
Desde este viernes, durante todo el puente, vive la Navidad en el mercado de Sarón. Organiza el Ayuntamiento de Santa María de Cayón y Eventos Male.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Me encanta el outfit que has subido a Instagram.
Claro, es que es tendencia.
¿Desean tomar algo?
Sí, vermut Benito Escudero.
¿Por qué el vermut Benito Escudero?
Porque está buenísimo, es natural.
Ah, y porque es tendencia.
Vermut Benito Escudero es así. Elegante, con cuerpo, un increíble abanico de aromas y natural. Benito Escudero es nuestro vermut porque es tendencia.
Distribuidor para Cantabria, El Leonés. Grupo Codilex.
Queridos Reyes Magos, estas Navidades quiero la mejor fibra cántabra.
Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos para siempre.
Y además, contratando estas Navidades, te regalan una cámara de vigilancia más instalación. Sí, has escuchado bien. Una cámara de última generación que la dejarán lista para controlar desde tu móvil. Cantabria Telecom te desea unas felices fiestas.
Mundaka, Ala Moana, Cabo Blanco. Así hasta 11 olas desaparecidas en el mundo que vuelven a existir en la sala de exposiciones del Centro Botín. Ven a escucharlas, sentirlas y celebrarlas. Entrada gratuita con tu pase cántabro.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Atentos porque vamos a hablar de un concierto que va mucho más allá de la música. El concierto solidario de Navidad del Coro Joven de Santander no solo celebra la llegada de la Navidad con los tradicionales villancicos, sino que convierte cada nota en un gesto de solidaridad. Te cuento por qué. Y es que la recaudación del concierto, este viernes, en la Sala Pereda del Palacio de Festivales, a las 8 de la tarde, con entradas a 10 euros, toda la recaudación va a ir destinada a la cocina económica, una labor imprescindible que sigue siendo un soporte vital para tantas personas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Jaime del Olmo y escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Y al frente encontramos a César Marañón, un director cuyo recorrido está profundamente ligado al compromiso social. Formado con algunos de los grandes maestros del ámbito coral, César ha demostrado que la música no solo se interpreta, se vuelve una herramienta de concienciación y solidaridad. Su implicación en proyectos juveniles, educativos y altruistas lo convierte en una figura inspiradora que hoy, además, comparte unos minutos con nosotros en COPE. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues estupendamente bien, gracias por atendernos, porque me gustaría comentar contigo y saber el significado personal que tiene para ti dirigir un concierto cuya recaudación se va a destinar a la cocina económica.
Bueno, como años atrás siempre colaboramos con alguna entidad para recaudar dinero y ayudar pues al final a los que más lo necesitan, ¿no? Siempre yo creo que, como bien has dicho, es un poco sello ya nuestro. Intentamos siempre, pues en la manera de lo posible, pues hacer algún concierto benéfico, mínimo siempre alguno en Navidad y alguno en fin de curso, por ejemplo.
¿Cómo surge, César, la idea de participar concretamente en este proyecto, o cómo elegís cada año el proyecto solidario en el que vais a participar?
Bueno, este concierto nos lo ofreció el Palacio de Festivales. Entonces, esta vez ha sido ellos quienes han gestionado todo y nosotros teníamos disponible la fecha y encantados. Y bueno, encima pues jugamos en casa, así que con mucha ilusión, la verdad.
¿Qué criterios musicales o emocionales has seguido para diseñar este programa navideño de este año, que vamos a escuchar el viernes? ¿Nos puedes dar alguna pista de lo que se va a escuchar?
Sí, mira, vamos a disfrutar tanto de villancicos populares de aquí, de España, como los americanos súper conocidos también, sobre todo de las películas como Sol en casa, que hay unos cuantos, pero también vamos a escuchar villancicos de otras regiones, ¿no? Yo creo que es la novedad. Siempre intento añadir algún villancico diferente. Este año justo vamos a estrenar un villancico nuevo, que además es como, son tres canciones populares aragonesas, villancicos aragoneses, en una pieza, ¿no? Que se titula Retablo Aragonés. No, lo vamos a estrenar entre comillas, porque esto lo estrenamos cuando se formó el coro, en 2017. Lo que pasa es que no lo habíamos vuelto a retomar. ¿Y qué pasa? Que el coro es prácticamente nuevo.
Claro. Ya no es tan joven, ¿no? Desde 2017 han pasado 8 años, habrá habido cambios y seguramente ninguno de los que empezaron sigue ahora, ¿no?
Exacto. O sea, sigue siendo joven porque las edades se mantienen entre 15 y 30 años, como siempre, pero es verdad que de los que estaban a los que están, pues igual solo quedan 2 o 3 personas.
Oye, César, ¿qué tiene la música coral para conectar tanto con la gente?
Bueno, yo creo que al final es como una forma de vida. Yo siempre digo que la gente que canta en coro y que ha probado a cantar en un coro nunca lo deja, ¿no? Porque es como hoy en día para los jóvenes, además, es una puerta hacia lo social, hacia el hacer mucha piña, porque además son 60 componentes y la verdad es que hay un respeto increíble, o sea, la gente que canta en coro está hecha otra pasta, ¿no? Y en el caso de los jóvenes yo creo que les ayuda un montón, pues eso, a socializar, a tener como un lugar seguro también, sentirse cómodos y sentirse queridos, ¿no? Porque al final yo creo que es lo que define al Coro Joven de Santander, claro. Bueno, unanimidad y que entre todos hacen una gran familia.
Claro, yo lo hablo, has dicho edades de 15 a 30 años. Yo lo asocio, por ejemplo, al recreo, cuando estás en el colegio, el instituto, que salen pues ahí toda la gente, todos los chavales ahí a desfogarse. ¿Cómo lo mantienes el redil calmado? Porque son edades muy, muy complicadas. No sé yo si es casi mejor lidiar con adultos.
Sí, bueno, no. Mira, si te soy sincero, los jóvenes es verdad que hay días, pues eso, que les ves, ¿no? Que llegan cansados de la universidad o de los exámenes y demás. Pero es verdad que dan tanto porque el montaje es muy rápido. Bueno, pues al final cada coro yo creo que tiene su objetivo, ¿no? El de los jóvenes está en formarles a tope para que el día de mañana, pues incluso ellos dirijan coros y tengan como, bueno, pues las herramientas para poder llevarlo a cabo. Y yo creo que, bueno, si les enseñas con cariño y amor, pues al final yo creo que ellos te van a contestar con lo mismo, ¿no? Y para ellos los lunes y los miércoles son sagrados y vienen las 2 horas encantados de la vida.
A tope. Oye, César, además tienes la oportunidad de cantar en el Palacio de Festivales, que yo no sé cuántos escenarios habrá similares a lo largo de, bueno, en la región poquitos, y en España también. El poder cantar ahí delante de la gente en ese escenario debe ser una experiencia brutal.
Sí, es un regalo siempre, ¿no? Nosotros es verdad que participamos bastante en el Palacio, pero es verdad que al final no todo el mundo tiene esta suerte y de poder disfrutar de la Sala Pereda o la Sala Argenta como hacemos nosotros, que al final durante cada curso pues disfrutamos un par de veces mínimo.
César, lideras varios proyectos educativos y juveniles. Hablamos del Coro Joven de Santander, pero también eres el director del proyecto coral Alane de Cabezón de la Sal, de la Academia Coral Ciudad de Santander. Eres profesor de la Escuela de Artes Escénicas del Palacio de Festivales. Jolín, uno se pregunta si tienes tiempo para todo o si lo necesitas para abarcar más espacios musicales.
Pues mira, más no. De hecho, hace años dirigía también un coro de la tercera edad en Cabezón de la Sal, el Coro Virgen del Campo, pero al final el tiempo es el que es y tuve que buscar otra directora, Teresa Machín, que ahora se encarga de él. Y bueno, al final los coros siguen, los directores cambian, esto es así, ¿no? Porque, bueno, pues al final cada uno está en un momento y hay momentos en los que tienes mucho más tiempo y tienes más energía y también, bueno, pues vamos cumpliendo años y también todo pesa, ¿no? Pero bueno, mira, ahora que has nombrado a todos los coros, los conciertos navideños, desde hace 4 años llevo haciendo ya conciertos familiares y lo que hago es unir a los 4 coros que dirijo. El coro Alane Junior, que es el coro infantil que tengo en Cabezón ahí a 35 niños. Luego el coro femenino Alane, que son 34 mujeres. El coro adulto Academia Coral Ciudad de Santander, que son 40. Y el coro joven. Y solemos hacer varios conciertos. Este año, aparte de este del 5, que es solo el coro joven de Santander, vamos a hacer 2. El 20 será en Santa Lucía, a las 9:15, con los 4 coros, y el domingo 21 será en la iglesia de Bezana. Uh-huh. Y bueno, pues son conciertos al final muy especiales, porque es la primera vez que juntas a todas las edades, ¿no? Ves a los chavales del coro joven y a sus padres cantando en el adulto, ¿no? Por ejemplo.
Pues nada, nos quedamos con esa cita, pero también con la de este viernes, que es la primera que tenemos, solidario a favor de la cocina económica. Ha sido un auténtico placer, César, que nos hayas atendido hoy en COPE Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Bueno, pues ahora mismo en Santander tenemos cielos prácticamente despejados con 14 grados de temperatura y lo que tenemos también es alerta amarilla por fenómenos costeros hasta las 8 de la tarde, donde se va a transformar en alerta naranja. Así que mucha precaución porque esa alerta va a estar en la costa hasta las 8 de la tarde de mañana miércoles y a partir de ahí vuelve el aviso amarillo. Mañana las rachas de viento van a ser muy fuertes y los cielos estarán nubosos o intervalos nubosos aumentando a cubierto por la tarde.
¿Cuántos langostinos pongo por cabeza?
30.
¿Cuántas uvas por persona?
30.
¿Cuántos son los Reyes Magos?
30.
¿Y cuándo es Nochebuena?
El 30.
Esta Navidad celebra el 30. 30% de descuento en los mejores frescos y las mejores marcas. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
¿Y Nochevieja?
Quedan 7 segundos para las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar García de la Granja.